a seguir con nuestra serie esta mañana, una carta abierta. ¿Cuántos de ustedes han visto ya el libro de Apocalipsis en una forma diferente desde esta serie que hemos estado? Que no es un libro de dar temor. Lo que debemos de ver es un libro escrito en el pasado, describiendo eventos futuros para nosotros hoy. Y no nos debe de dar temor. Y en esta mañana vamos a seguir con la iglesia de Filadelfia. Dice así Apocalipsis 3:7. Escriban también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré lo que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a rodearse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba de todos los que viven en la tierra. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una cosa muy interesante de esta iglesia, y no sé si ya lo han notado, pero Jesús no tenía nada contra esta iglesia, como las otras seis. No se lee en las escrituras, pero tengo esto contra ti, de esta iglesia. So, esta iglesia estaba en un lugar donde Dios estaba muy feliz con ellos. Ahora, si la iglesia es la gente, ¿qué dice eso de la gente? De que Dios estaba muy agradecido, muy feliz con la gente. Y ese es un lugar muy, muy especial. A mí, ¿cuántos de nosotros? Si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, escrúdeme mi corazón, revisa mi corazón, dime que si tienes algo contra mí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos va a decir algo? Pero esta gente no. Dios los miró de corazón a cada uno de ellos y no tenía nada por qué quejarse. Y para mí, vamos a cambiar el tema un poquito de este mensaje, porque no es como los otros, porque vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. ¿Qué tenían esta gente? ¿Cómo vivían? ¿Qué tenían en su corazón? ¿Cómo pensaban? Porque yo, cuando veo un matrimonio, o cuando veo un hombre de negocio que tiene éxito sobre éxito, el matrimonio está estable, los niños fueron criados buenos, yo les tengo que preguntar: ¿cómo lo haces? Porque hoy en día, tener unos niños que respetan, que saludan, que hablan, que nos miran a los ojos de niños, es algo muy, muy raro. Un matrimonio que tenga éxito ya de 30, 40, 50 años hoy en día es muy raro. Gente que Dios no tiene nada por qué quejarse hoy en día, es muy raro. So, cuando nos encontramos con esa persona, si usted no lo ha hecho, hágalo. Acérquese a esa pareja. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lograron vencer esto? ¿Cómo criaste a tus hijos para que te hagan caso? Yo tuve que hablar con mi papá y mi mamá. Teníamos 8 hermanas y un hermano. Y me acuerdo que todos íbamos en fila como pollos. Cuando íbamos, trabajamos la limpia. ¿Saben la limpia? El algodón. A los 12 todos íbamos a trabajar la limpia. Nos pagaban, con ese dinero comprábamos 5 camisas y 5 pantalones para la escuela. So, nos llevaban a Leveland. No saben si sé dónde está Leveland. Nos llevaban a Leveland, a la Piggly Wiggly, a la Gibson. Entrábamos todos y si no siguiéramos en fila, cuidado con mi mamá y cuidado con mi papá. Pero hoy vemos de que entran dos y nomás entran a la tienda y un niño se va para allá y otro para acá y la mamá comienza a gritar y tirar zapatos y todo eso. La fila ya no se ve. Éramos 10. So, cuando usted ve algo, cuando usted ve una pareja que siempre están sonriendo, yo le dije a una pareja hace como 2 semanas, oye, ustedes no pelean, ¿verdad? Ustedes no discutan nada. Y nomás se ríen, digo, tú no sabes, pastor. Dijeron, pero lo que hacíamos es que yo le decía a mi esposa, nomás con el ojo le decía, vamos para afuera. Y salíamos para el garaje y en el garaje discutíamos. Y entrábamos tomados de la mano. So, y los hijos, aunque no sabían lo que iban a hacer, decían, ah, ya está en problemas mi mamá. Y yo no sé por qué salía con la mamá. Pero, y ellos no les afectaba eso. ¿Por qué? Porque sabían de que era cosa que tenían que discutir, iban a regresar unidos. So, como esta iglesia, ¿qué estaban haciendo? ¿No les interesa a ustedes saber qué clase de gente, qué tipo de gente tenía esta iglesia? Porque para mí es una meta llegar a un lugar donde Dios está encantado de la vida conmigo, de ser su hijo. Cuando no tiene nada por qué quejarse de mí, Dios. Es un lugar muy, muy especial y es lo que vamos a ver. Ahora, la cosa muy importante es cómo se presentó. ¿Cómo se presentó Dios a esta iglesia? El santo y verdadero Dios. Así dice, dile a la iglesia, este dice lo que este Esto dice el que es santo y verdadero. Mucha gente reacciona diferente cuando están delante de un Dios que es santo y verdadero. En este momento, cuando estábamos alabando de Dios, la presencia de Dios está aquí. ¿Cómo se sintió usted? Alzaré mis manos, alzaré, hay un mosquito, mi voz. ¿Tenía miedo? ¿Tenía orgullo? ¿Tenía tristeza? Yo me pongo a chillar, a llorarme. De estar delante del Dios que es santo y verdadero. Que es, aunque le quiera ocultar algo en mi corazón y en mi mente, Él sabe precisamente lo que estoy pensando en ese momento. Isaías el profeta decía, ay de mí, diciendo, alárgate de mí Dios. Cuando él entró al santuario y vio la gloria de Dios llenar ese templo, él dijo, ay de mí, hombre de labios sucios. Y eso es lo que llegó Dios Jesús a esta iglesia, el santo y verdadero. No tenga miedo cuando se acerca a Dios. No tenga miedo cuando la presencia de Dios está aquí, o está en su casa, o está en su trabajo, o está en su carro. No tenga miedo. Como dijo Olivia, Él los se presenta para amarnos más. El santo y verdadero, así se presentó Dios. ¿Qué es su reacción? ¿Cómo reacciona usted cuando sabe que está delante del Dios santo y verdadero? Y así llegó Dios a la iglesia de Filadelfia. Dice Salmos 24:3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado y que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Esa es la gente que puede estar delante de un Dios santo y verdadero. ¿Somos nosotros? Porque para mí, de acuerdo a las Escrituras, era la iglesia de Filadelfia. Era la gente de Filadelfia. Que estaban allí. ¿Y cómo estaba allí? Ahora después dice, el que tiene la llave del rey David. Que tiene la llave del rey David. Y los animo, si no han estudiado ningún libro de la Biblia, comiencen a estudiar la Biblia. Esto es muy importante. ¿Qué significaba tener la llave del rey David a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le quería decir Jesús a esta iglesia? De estar tan complacidos con ellos, ¿qué le estaba diciendo Dios? ¿Por qué les dijo, tengo la llave del rey David? Así Isaías 22 dice esto: en este día llamaré a mi siervo, a Eliakim, hijo del Jequías,
Lo vestiré con una túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré toda tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nada podrá cerrar lo que él abre, ni abrir lo que él cierra. Y es lo que dice la Escritura: la puerta que yo abro, nadie la cierra, y la que yo cierro, nadie la puede abrir.
Era una profecía que Isaías estaba dando a este hombre, porque el que tenía allí no estaba haciendo el trabajo justo que Dios le había dado. Y le estaba diciendo: te voy a quitar a esta persona y voy a traer a otra, y a él le voy a dar la llave del rey David. ¿Y qué nos estaba diciendo eso? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Dios le está diciendo: yo soy el santo, yo soy el verdadero. Y entiende una cosa: yo tengo todo poder, yo tengo toda autoridad. Esa puerta que está cerrada, que yo la cerré, nunca se va a abrir. Esa puerta que yo te he abrido, nunca nadie la puede cerrar. Y en entendiendo de que Dios tiene todo poder y toda autoridad, a nosotros a unos nos da coraje, a unos nos da duda, y a otros podemos descansar en saber de que Él tiene todo poder y toda autoridad. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted la autoridad y poder de Dios? ¿Le da gusto o le da coraje? Porque son detalles que la iglesia de Filadelfia entendía y aceptaban y les daba gozo. So, ¿qué nos dice eso? Nomás esas dos escrituras, ¿qué nos dice eso de nuestra vida? Dios se está presentando aquí a Mid-Cities en español como santo y verdadero, con la llave del rey David. Lo siento en mi espíritu que hoy, y es exacto como dijo Olivia, este es un domingo completamente diferente. Este es un domingo donde, si usted escucha lo que el Espíritu le está diciendo, va a haber cambios en su vida. Así se presenta Dios en este momento. Y también nos ha puesto puertas. Varios de ustedes quieren abrir esa relación que Dios les ha cerrado. Varios de ustedes quieren cerrar esa relación que Dios quiere abierto. Varios de ustedes quieren ese trabajo que Dios les ha cerrado, pero tan tercos. Yo quiero, abre esta puerta, yo quiero este trabajo. Así es lo que está pasando. Se están dando tope tras tope, buscando abrir una puerta que Dios ha cerrado. Póngase a pensar, ¿qué son esas situaciones en su vida? Yo quiero esto. Sea cosa física, sea cosa emocional, sea cosa espiritual, pero esa puerta está cerrada. Tenemos que aceptar. Ahora, si está abierta, esta es la otra cosa. Si está abierta, tampoco que nos dé temor pasar sobre una puerta. Si una puerta se abre, ¿qué es la responsabilidad de nosotros? Tomar el paso y cruzar la puerta, ¿verdad? Si una puerta se abre que Dios le ha abrido a usted, tome en fe ese paso de pasar sobre esa puerta. Porque si no, como dice la Escritura, la puerta no se va a cerrar. Pero ¿qué comienza a suceder? El temor se pone por adelante, la duda se pone por adelante, el miedo se pone por adelante. Son obstáculos que para nosotros se ve como que no, esa puerta se cerró, no era para mí. No, la puerta está abierta. Pero es que te delataste tanto de entrar a esa puerta que ahora está cosa sobre cosa delante de la puerta. Y ahora es más duro. Ahora tienes que sobrepasar todo esto para pasar por la puerta. Hay cosas en los dos extremos. Si hay puerta cerrada, déjela cerrada. Utilice la sabiduría que Dios nos da para saber: esa puerta Dios la cerró, nadie la puede abrir. Esa relación, Esa novia, ese hombre, esa escuela que yo quería ir, tener en mi vida, está cerrada. Y aceptarlo. Porque ¿qué se logra? Tomar un trabajo, un novio, una novia a fuerza. ¿Quieres esa relación? Donde tú estás conmigo porque yo te quiero conmigo. No me importa lo que Dios quiere. Yo quiero este trabajo porque yo lo quiero. No importa lo que Dios dice. ¿En verdad quieres vivir esa vida así? Porque ¿qué va a suceder? Si seguimos sobre este camino tomando algo a fuerza, vamos a llegar a un lugar donde reconocemos que no debíamos de abrir esa puerta. ¿Y qué sucede? Le echamos la culpa a Dios. Entonces sí nos acordamos de Dios. Cuando en verdad hubiéramos aceptado que Dios cerró esa puerta. En las cosas espirituales. No busque hacer la misma persona que yo soy. Dios no quiere otro Daniel. Le prometo, Dios no quiere otro Daniel. Pero lo que sí quiere es otro siervo como usted. Pero las puertas espirituales que Dios les ha cerrado, déjenlas cerradas. Y las cosas espirituales que Dios le ha abierto, pasen por ellas. Pasen por ellas. Y si me permiten, yo me pongo por detrás y lo empujo para que pase por esa puerta. Porque esa puerta está abierta, yo la veo. Y es responsabilidad mía ver cuál puertas Dios me da para las personas para ponerlas. Estaba hablando con una pareja tremenda que son de aquí, que están aquí. Dice, yo quiero hacer esto con ustedes si me permiten. Y la mujer me dijo, pastor, es que yo nunca he hablado tanto como he hablado aquí en español. Pero yo sé, y dijo, mi mamá me dijo, ya, ábrete, platica, toma oportunidad. Le dije, perfecto. Entonces eso confirma a mí de que esta puerta que yo veo, que te tengo que empujar un poquito, es lo que tú necesitas. Digo, sí. Porque esta puerta está abierta. Pero muchas veces es mucho más difícil sabiendo que esta puerta está cerrada y aceptarlo que es de Dios y así dejarlo, de que pasar por una puerta abierta. Porque las cosas que queremos, que nosotros pensamos que queremos, sea trabajo, sea una ciudad, sea la escuela, sea un novio, pensamos que es lo que queremos, pero en verdad no sabemos lo que nosotros mismos debemos de tener en nuestras vidas. Y las cosas que Dios, las puertas que Él nos abre, son mucho más mejor que si nosotros forzamos una puerta abierta que no debemos de tocar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahorita a nosotros. Ahora, y no nomás es en las cosas así. Ustedes que no conocen a Cristo, Mid-Cities en español es una puerta abierta para que ustedes conozcan a Dios como su Salvador. No traten de cerrarla, porque se van a arrepentir muy, muy mal si cierran esta puerta. Cada uno de ustedes han llegado aquí con un propósito. No es por coincidencia o por nomás un accidente. Es una puerta que Dios le abrió a ustedes de las cosas espirituales. No porque estoy aquí, pero porque Dios quiere que usted sea parte de esta familia y sea hijo de Él o hija de Él. ¿Qué va a hacer con esa puerta usted? ¿La va a dejar abierta y se va a voltear y regresar? ¿Se va a parar allí y pensarla o va a tomar ese paso en fe y obedecer a Dios? Es una puerta que Dios le abrió a usted en este momento. También en la tentación. Juan 10:9 dice así. Y yo sé que ustedes conocen esta escritura. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Otra puerta que Dios nos pone a nosotros.
en la tentación, dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puede soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Otra puerta.
En medio de una tentación y una prueba, no corran a la puerta que está cerrada. Busquen la puerta que Dios ya les ha abrió. Que ya les ha abrido. Por esa puerta salgan. Y salir de la prueba y salir de la tentación.
Ahora, la otra escritura. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a sus pies para que sepan que yo te he amado.
¿Qué le estaba diciendo eso a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice esa escritura a su espíritu en esta mañana? Lo que me dice a mí es que Dios se encarga de nuestros enemigos. Ya no pierda sueño, ya no se preocupe, ya no piense de sus enemigos, ya no piense en venganza, ya no piense en hacerle el peor a la persona que lo ofendió, lo lastimó. Ya no piense en eso, es tiempo gastado. Dios le está diciendo: yo me encargo de tus enemigos. Van a llegar y van a hincarse delante de ti. Y eso significa pedir perdón de lo que han hecho. Y esa es otra puerta también. Porque de abrir una puerta de venganza, abrir una puerta de pagarle el mal por el mal, tratar de abrir una puerta de ser justificado, esa puerta nunca se va a abrir. Porque Dios no la va a abrir. La venganza no es de nosotros. La venganza le toca a Dios. Y como dice así, Él va a traer a nuestros enemigos a que nos pidan perdón.
Dice, versículo 10, has cumplido mi mandamiento de ser constante.
Y esa es la escritura clave, yo pienso, para esta iglesia de Filadelfia, para esta gente. Este era algo distinto que en las otras seis iglesias no tenían: ser constantes. ¿Saben qué es otra palabra para esto? Perseverar.
Perseverar.
Estar constante.
Día tras día tras día.
¿Cómo llegamos ahí? Si esto es lo que tenía esa iglesia, si tenían esta gente, esta capacidad de preservar, de estar constante, ¿cómo lo podemos tener nosotros? ¿Cómo lo puedo tener yo como pastor, como hombre, como esposo, como padre? ¿Cómo lo puedo tener? Es un proceso. Y el proceso está en 2 Pedro.
Nos dice así: por medio de los cuales no han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor.
Ser constante. Porque hay un dicho: no importa tu día de nacimiento, no importa la fecha que muriste, no importa. Lo que importa es esa rayita entre el medio. ¿Qué hiciste desde el día que naciste hasta el día que muriste? Esa línea entre el medio describe todo lo que tú hiciste. Eso es lo más importante, esa línea constante. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Eres un padre constante, eres igual. Eres igual. Tus hijos saben lo que van a hacer, cómo piensas, cómo los amas. Eres un esposo constante. No cambias. Un día te quiero, otro día hazte un lado, vete de aquí. Eres un esposo constante. Eres un cristiano constante. Te viene batalla, te viene prueba, te viene tentación, pero tú buscas la puerta abierta porque quieres seguir delante de un Dios santo y verdadero, y no te quieres avergonzar cuando Él, su presencia, viene a tu vida. Eres constante. Porque eso es lo que tenía la iglesia de Filadelfia. Eran constantes. De un día al otro eran el mismo. Y si tú te ves a tú mismo, tú sabes que tú eres una persona aquí, así. Ah, no, siempre se anda sonriendo. Ah, no, siempre trae cara de un caballo con hambre. ¿Por qué? Porque así nos ve la gente. No, man, mi mamá decía, en veces, y era niño, ¿ok? Ya se levantó el diablo cuando me levantaba yo. ¿Por qué? Pues con eso se dice todo. Ahora, ¿qué dice la gente hoy en día de ti? ¿Eres constante? Como ese gote de agua que nunca se acaba de tu cocina. Es lo que debemos de hacer. So, ¿dónde estás? Y dices, no, pero yo no soy así, yo no puedo. Ok, no puedes ser constante, siempre andas así. Vamos a repasar. Si es aquí, es este lugar donde se dice, y al dominio propio, perseverancia, aquí es. Si llegas aquí, vas a ser constante. No, pero no estoy aquí. Ok, lógicamente debes estar aquí, porque es como una escalera. Y si no estás aquí, estás aquí. ¿Y qué es aquí? Dominio propio. ¿Quieres ser constante? Logra tener dominio propio. Poder controlar tu mente, tu lengua, tus ojos, tu corazón, tus manos, tus pies, para pues poder pasar al otro. Ah, pero yo no sé eso tampoco. Ok, está bueno. Entonces estás aquí. El conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Ah, no tengo tiempo. Ok. So, ¿cómo quieres pasar al otro paso si aquí no lo quieres hacer? No, pero yo no sé leer, yo no. Oh, ok, bueno, vamos para acá. A la virtud. Algo bueno. ¿Quieres ser un hombre bueno? Reacciona como un hombre bueno. Ah, no, pero mi esposa es el diablo en carne. Oh, ok, está bueno, vamos al otro paso. Fe. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Aceptaste a Cristo? Sí, acepté a Cristo. Ok, aquí vamos a comenzar. Que crezca tu fe hasta que puedes tomar este paso a tener virtud, a tener conocimiento, que tengas hambre de la palabra de Dios, a que tengas dominio propio para guardar tu corazón y tu lengua, a tener perseverancia. Porque todavía te faltan más: piedad, fraternidad y el amor. So, ¿dónde están ustedes en la escalera espiritual a ser constantes? ¿En cuál paso estás? Y si estás allá en la fe, ok, pero comienza a creer que tu fe aumente. Comienza a caminar sobre esas puertas abiertas que Dios te ha dado. Ya no te topes con las que están cerradas. ¿Cómo te va a ayudar la fe dándote topes y topes, y lo único que tienes es una frente chata? ¿Cómo te va a llegar eso? ¿Dónde estás? ¿En cuál paso estás? Porque tenemos todos tenemos que llegar a este paso de conocer el amor de Dios. Y para decirles la verdad, hasta que lleguemos aquí, No podemos hacer lo que Dios nos quiere. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no tenemos amor? ¿Cómo vamos a amar a nuestro Dios controlando mi mente, mi fuerza y mi alma si no tengo dominio propio? ¿Cómo puedo guardar mi lengua si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puedo comenzar a tener hambre por la palabra de Dios si no le pido más fe a mi Padre? ¿Dónde estamos? Y esto es lo que tenía la iglesia de Filadelfia. Que ellos no habían llegado al último, pero eran constantes. Ya nomás les faltaba dos o tres más pasos. Y en este momento Dios ya le estaba diciendo: estoy tan feliz con ustedes que han llegado aquí, pero sigan adelante, porque les falta todavía más. Y no piensen, por favor, no importa si tienen 2 años o 25 años de ser cristianos, si no has llegado allí, todavía te falta, todavía nos falta a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos llegar allí con amor? Dice así: y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Debes preguntarle una pregunta. Si se acuerda, cuando eran recién cristianos aquí y les venía una prueba, ¿cómo reaccionaban? Unos se querían regresar al mundo, otros maldecían a Dios, otros le echaban la culpa a la iglesia, otros le echaban la culpa a un amigo. Pero ¿saben qué? Las pruebas nunca se van a terminar. Nunca, hasta que estemos con Dios, ya no va a haber pruebas. Aquí van a haber pruebas, pero no debemos de reaccionar de aquí en nuestra fe, en el primer paso de la escalera, igual que acá cuando ya tenemos el amor de Dios saturando nuestro corazón. Si yo reacciono, si algo pasa en mi vida y se escuchan de que el pastor dice que ya va a entregar la iglesia, o ya va a dejar a su esposa, o ya no quiere servirle al Señor, aquí hay un problema muy, muy grave. Es la responsabilidad de nosotros, y por eso mucha gente no quiere pasar sobre estos pasos. Si quieren quedar en un paso aquí, yo no tengo dominio propio, yo no sé, pero yo sigo orando, pero lo mismo sucede. Ok. ¿Y has regresado a buscar virtud? No, eso no. Pero si no podemos estarnos aquí, entonces vamos a regresar. ¿Qué nos pasaba cuando no podíamos entender un grado en la escuela? ¿Qué sucedía? Nos repasábamos. A mí me repasaron como 10 veces. Yo salí del grado 12 a los 26 años. ¿A poco me creen? Pero no repasan. ¿Por qué? Porque no agarramos, no nos entró, algo pasó. Es lo mismo en lo espiritual. Ok, no digas que tienes el amor de Cristo y le quieres servir y amas al prójimo cuando estás aquí todavía batallando con tu fe en Dios. Repasa tú mismo y dile: aquí me voy a quedar, Padre, hasta que tenga mi fe, que venga la tormenta, que venga la prueba, que venga la tentación, pero tengo fe que tú me vas a abrir la puerta. En eso voy a esperar para seguir adelante, seguir adelante. Las cosas que tenía la iglesia de Filadelfia nomás eran 6. Deseaban ver la santidad y la verdad de Dios en sus vidas todos los días. Todos los días buscaban la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es como un espejo. Cuando estamos delante de la santidad de Dios, se magnifica muy, muy claro nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Yo no sé de ustedes, pero en la alabanza hoy recibí convicción de mi vida espiritual por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estábamos delante de un Dios santo y verdadero. ¿Qué hizo Olivia? Olivia cincó porque estaba delante de un Dios santo y verdadero. Se nos van las fuerzas. Se nos va el orgullo, se nos va el odio, se nos va el temor, porque estamos delante de un Dios santo y verdadero que nos ama. Ellos deseaban eso en su vida. Número dos, reconocían de que Dios tiene todo poder y tiene toda autoridad. Reconocían eso. Y ya no decían: Padre, ayúdame en esta situación, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. No, 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 no. Padre, tú tienes todo poder y autoridad. Cambia mi corazón para que yo sea la persona, la esposa, la hija, la amiga, el esposo, el padre que tú quieres que yo sea. Venga lo que venga. Ellos entendían eso. Tercer punto. Tenían la sabiduría de saber de que si la puerta estaba abierta, no delatarse y pasar sobre esta puerta. Y tenían la sabiduría que si esta puerta está cerrada, esta está cerrada. Ok, Dios, entonces tiene que haber otro modo. Enséñame la puerta. Si esta no es, ¿cuál es, Padre? Y aceptarlo. Acepta, no, 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 tú no necesitas un Cadillac, tú lo que necesitas es un yugo. Ve a buscar un yugo de $3,000. ¿Para qué vas a presumir en un carro de 35,000 cuando no puedes? Tenían la sabiduría para entender eso. Cuarto, que Dios los iba a proteger de sus enemigos. Yo les pido que levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes pierden descanso, pierden sueño, se preocupan por lo que le han hecho la gente a ustedes? Yo sé que me sorprendía, porque hay varios. Pero ¿saben qué? No dejen que esa raíz crezca en su vida. Entiendan que Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Y es más, preocuparnos por los enemigos nos hace viejos. Nos vemos viejos. ¿Quién se quiere ver viejo? No vale la pena. Cuando llegue el día que Dios quiere que nos pidan perdón, ok. Pero hasta allí yo voy a seguir viviendo mi vida, escuchando a Dios. Quinto, tenemos que estar listos para llegar, para poder preservar. Prepárense. Yo no sé por qué, pero este punto aquí era muy importante. Aquí estaba la iglesia de Filadelfia y aquí Dios le dijo: estás bien, pero todavía te sirve. O sea, para llegar aquí les va a tomar mucha fuerza y mucho esfuerzo y mucha oración y mucha obediencia y mucha disciplina. Pero cuando lleguemos aquí ya estamos en un lugar que estos dos van a ser muy, muy fácil. Perseverar. Tenemos que llegar a ese lugar. Ellos querían, sabían dónde estaban y no querían regresarse, pero querían seguir para adelante. El último punto es: ellos tenían un fin a dónde llegar. Y era este punto acá. El último paso de la escalera: tener el amor de Dios en sus corazones. Porque cuando estamos aquí, entonces podemos decir: ya cumplí con tus mandamientos. Y no son 10, son 2. Amen a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y amen a tu prójimo. Y eso no es posible al nivel que Dios nos quiere, nomás aquí cuando ya tenemos su amor. Aquí se perdona mucho, mucho más fácil. Aquí se olvida mucho, mucho más fácil. Aquí se ama mucho, mucho más fácil. Aquí se vive con más gozo, mucho, mucho más fácil que en cualquier otro paso donde estemos. Esos son los puntos que yo pienso que la iglesia de Filadelfia tenía en su gente. Ahora, ¿dónde está usted? ¿Quiere tener un Dios santo en su vida todos los días? ¿Desea eso? ¿Anhela eso? ¿Entienda, se siente en paz cuando reconozca de que Dios tiene todo poder y toda autoridad? ¿Le puede entregar su corazón a ese Dios? ¿Todavía quiere batallar con esa puerta cerrada? Este es mío, este es mío, este es mío. No, 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 no es tuyo, no es tuyo. Déjalo. Es como un niño travieso. Y podemos recibir la paz de que Dios nos protege de nuestros enemigos. Entendemos dónde estemos. Y no, no quiero que se sienta mal si está aquí en fe, todavía en el primer paso. No se sienta mal. Es que es como una carrera. Todos estamos a diferentes niveles. Yo no estoy allá todavía, pero quizás yo estoy acá y usted acá. No se sienta mal. Aquí hay espacio para usted. Y unos, mi esposa ya está allá. Yo voy detrás de ella, pero yo sé que la puedo alcanzar, porque ella va a orar por mí, me va a animar y me va a decir: vente, man, vente. Aquí es cuando comenzamos a decir: Dios no es real, Dios no es el Dios que me han dicho. Esta es la vida cristiana. Yo ya no quiero nada de esto. Pero es que se olvidan de que el paso la meta no es de tener solo dominio propio. Tener amor por nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestras esposas, perdonar a nuestros padres, y no pedir nada, no pedir ninguna cosa. Pónganse de pie, por favor. Usted, de estos seis puntos, ¿dónde está usted como cristiano? Si su corazón anhela escuchar: estoy tan agradecido contigo, mi hijo, mi hija. ¿Dónde está usted? Y nomás le quiero pedir esto: si usted nomás quiere oración, de no importa dónde esté, pero si usted quiere quizás recibir a Cristo como su Salvador, a comenzar la escalera. Si usted quiere por tener más virtud, usted quiere poder controlar su lengua mejor, no importa dónde esté. Pero si usted quiere que oremos por usted esta mañana, nomás levante su mano. Yo necesito oración, porque no, yo sé que estoy donde estoy, pero quiero estar firme y quiero seguir al paso que está por delante. Amén, amén. ¿Alguien más? Amén, amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu palabra, por por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que no viene a condenar, pero viene a traer la convicción, Padre, de que la convicción, el resultado es de buscarte a ti y no correr de ti. Padre, cada alma que levantó su mano en esta mañana, Padre, pido que escuchen tu voz en este día, Padre, y por fe, tu fe en nosotros, Padre, si se puede decir que escuchen: estoy tan agradecido de ti, mi hijo, mi hija, pero tengo una cosa, pero esta cosa te va a ayudar, Padre, porque nuestro deseo, nuestra meta espiritual es de llegar a ese lugar, no porque necesitamos escuchar las palabras, sino que queremos amar como tú amas, queremos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Queremos ser ese padre, esa hija, ese esposo, esa esposa, esa madre que tú quieres, Padre. Y no lo podemos hacer sin llegar al último paso de la escalera y ser saturados con tu amor. Padre, danos la sabiduría a aquellos que están batallando con esa puerta cerrada, Padre. Dale fuerza y confianza de alejarse de esa puerta. Esa persona que tiene algo que tú les has abierto una puerta, que tienen miedo en este momento, Padre, declaramos todo eso destruido para que la puerta se vea abierta, que puedan pasar. Te damos gracias, mi Dios, por el milagro que vas a hacer en esos corazones, que, Padre, desean mayormente tener un Dios santo y verdadero delante de ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, delante de nosotros. Gracias, mi Dios. Amén.
Amén. Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.